Buenas tardes, vamos a dar inicio a la audiencia sobre la petición 366-09 Won Ho Wing respecto de Perú. Esta audiencia ha sido solicitada por el Estado peruano, por lo tanto se alterará el orden usual en las audiencias y será el Estado el que comience. Me acompañan el comisionado Jesús Orozco, quien es relator sobre Perú, la comisionada María Silvia Guillén, la doctora Elizabeth Abimarchet, quien es secretaria ejecutiva adjunta de la comisión, y el doctor Daniel Cerqueira, de la secretaría ejecutiva de la comisión. Mi nombre es Felipe González, soy el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la audiencia está prevista para una hora de duración. Vamos a darle primero 20 minutos al Estado y luego 20 minutos al peticionario, luego de lo cual formularemos las preguntas que nos parezcan pertinentes y les daremos un tiempo adicional. Tiene entonces la palabra el Estado por 20 minutos.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Soy Delia Muñoz, procuradora supranacional. En esta oportunidad vengo a ejercer la defensa y representación del Estado peruano en la petición y medida cautelar interpuesta en representación del ciudadano chino Won Ho Wing. El petitorio que vamos a solicitar a la Comisión Interamericana es el siguiente. En primer lugar, el Estado peruano solicita...
¿Puede esperar un momento para que se ponga el...? Para asegurarnos que funcione bien, que había problemas antes. ¿Es working?
Sí,
pero no sé qué canal es. Ella
va a ayudarte.
¿Un canal? ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué pasa? ¿No hay traductores? Ah, no estaba previsto. Bueno, continúe, por favor.
En esta oportunidad venimos a ejercer la representación y defensa del Estado en esta audiencia de fondo y el petitorio que solicita el Estado peruano a la Honorable Comisión es que de manera alternativa se declare en primer lugar la improcedencia por inadmisible la petición por no reunir los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 46 de la Convención Americana. En segundo lugar...
Voy a hacer una precisión, discúlpeme. No es una audiencia de fondo porque todavía no se ha pronunciado la Comisión sobre Admisibilidad.
Disculpe.
Sin perjuicio de lo cual, dado que para la declaración de admisibilidad o inadmisibilidad un caso también se considera caso, por lo menos aparece caracterizada una posible violación de derechos humanos, también van a ser relevantes las cosas que se puedan decir respecto de, en ese sentido, y que tiene que ver con cuestiones que van más allá de lo formal.
Uh-huh. Aprecio la precisión, señor presidente. Nosotros consideramos como Estado de que también la petición sería inadmisible por cuanto existen procesos pendientes en sede nacional que demuestran la existencia de recurso idóneo. En cuanto al fondo, nosotros estimamos de que la petición debe ser declarada infundada por cuanto no existe vulneración al debido proceso, a las garantías procesales, a la integridad física o al derecho a la vida. Agregamos también de que la petición debe ser declarada infundada por cuanto en sede nacional, a través del recurso idóneo, se brindó la correspondiente protección y subsanación alegada por el peticionario. Finalmente, pedimos a la Comisión que declare que el proceso de extradición respeta las garantías del debido proceso y las garantías judiciales. El caso es bastante amplio. Nosotros hemos entregado toda la información del tratado de extradición, los tres procesos de habeas corpus que están en trámite en el Perú y también la información sobre dos procesos en trámite que existen de variación de medida cautelar de detención por libertad. En consecuencia, los hemos entregado separados para que ustedes, cuando realicen el análisis, los puedan ubicar. También hemos entregado el alegato escrito. En consecuencia, por la cantidad de información y por el tiempo que tenemos, yo les voy a pedir que me acompañen en la breve presentación que voy a hacer con la línea de tiempo y las fases de extradición que tenemos en el Perú. Estamos hablando de un procedimiento de extradición. El procedimiento de extradición en el Perú, al igual que en otros países del mundo, es un proceso sui generis, que se regula por normas internas, por tratados internacionales, en este caso la Convención Interamericana sobre Extradición, el Tratado de Extradición Perú-China. En el Perú, el proceso de extradición es todavía bastante especial, porque es un proceso que tiene una primera fase de sustanciación jurisdiccional que ocurre ante el juez de primera instancia. Es el que recibe a la persona cuando es detenida, dispone el arresto provisorio con fines de extradición, sustancia la demanda que el Estado requirente presenta al Ministerio Público, arma lo que se conoce como el expediente y lo eleva a la Corte Suprema de la República. Pero sube a la Corte Suprema de la República no para que éste emita una opinión jurisdiccional, sino para que emita una opinión consultiva, que es un análisis jurídico en torno a que si los hechos invocados son delito en el país requirente y en Perú, en torno a que si los hechos todavía que se imputan como delictivos no han prescrito y a cuáles serían las penas que corresponden. La opinión consultiva de la Corte Suprema es eso, una opinión consultiva. La Corte Suprema no decide la extradición. Este voto solamente va a ser mandatorio si la Corte Suprema deniega la extradición. Si ocurre eso, allí termina el proceso de extradición y no va más. En este caso hay la opinión consultiva favorable. En consecuencia pasamos a la tercera fase administrativa ante el Ministerio de Justicia, donde una comisión de extradiciones realiza un análisis valorativo de los hechos, de las normas y una serie de razones y emiten otra opinión. ¿Cuándo se da la extradición? En el Perú la extradición es política. La decide el presidente de la República con el Consejo de Ministros. Es en ese momento en el que o se da la extradición, o se deniega la extradición, o se deniega la extradición y se establece el juzgamiento en sede nacional. Todo lo que existe antes, hasta que lleguemos a este momento de la decisión sobre la extradición, son diferentes fases o puede llamarse actos preparatorios o sustanciación del proceso. Pero hasta que no llegamos al momento de la decisión de presidente más consejo, no hay ninguna decisión sobre la extradición. Dicho esto, en el caso en que nos ocupa, el señor Wong es detenido el 27 de octubre. La demanda del Estado chino se presenta el 3 de noviembre. El 27 de marzo se presenta la petición a la Comisión Interamericana pidiendo de que se suspenda la extradición por vulneración a derechos fundamentales. Esencialmente se alega de que no se está colocando en la demanda un artículo que haría una referencia a una aplicación de la pena de muerte por los hechos que se le imputan, ¿no? 27 de marzo se presenta el trámite ante la Comisión Interamericana, se notifica inmediatamente al Estado peruano. Pero el 2 de abril del 2009, en sede nacional, un juez nuestro declara una sentencia favorable en un proceso de habeas corpus que el abogado del señor Wong había presentado. En esa sentencia del habeas corpus, ¿qué cosa es lo que se dice? Que se regularice el proceso y que se incluya el artículo que se había omitido. Detalles procesales más, detalles procesales menos, en sede nacional el proceso es anulado y se vuelve al juez de primera instancia para que el Estado chino presente la correspondiente traducción de los dos artículos, del originario que había planteado y del complementario que hacía la remisión a la pena de muerte. Es decir, de que en sede nacional se le da protección. Continuamos avanzando con el proceso, con todas las regularizaciones que se dan y que ustedes pueden analizar en el dossier de extradición que le estamos adjuntando, donde se va a poder apreciar que a lo largo del proceso de extradición, desde el momento en el que el señor Wong es detenido en el aeropuerto internacional y puesto a disposición del juez, tuvo abogado. estuvo traductor del idioma chino y en las audiencias estuvo presente el fiscal. Y a lo largo del proceso ha ido cambiando de abogados y ha ido haciendo uso válido de los recursos y mecanismos impugnatorios correspondientes. No voy a ahondar en esto porque ustedes cuentan con la copia del expediente oficial de extradiciones. Entonces, muy bien, continuamos avanzando con el proceso y llegamos al 27 de enero del 2010. En ese día, la Corte Suprema emite su opinión consultiva declarando favorable la extradición. Pero para que la Corte Suprema declare favorable la extradición, le pide al gobierno chino, a través de su embajada, que presente las garantías suficientes de que no se va a aplicar la pena de muerte. Ya el Estado peruano le había solicitado una garantía al embajador y la habían presentado. Ustedes también tienen la copia y la traducción. Esta es la primera garantía que entrega la embajada. Y a petición de la Corte Suprema de la República, antes de emitir su opinión consultiva, se le hace llegar la resolución emitida por el Tribunal Popular Supremo de la República Popular China del 8 de diciembre del 2009, en el cual este tribunal, que tiene el rango de una Corte Suprema, señala que, de ser aplicada la extradición del Perú a China, si el señor Wong es juzgado culpable, la Corte no condenará a la pena de muerte, aun cuando su crimen sea acusado por pena de muerte en lo jurídico. Es decir, de que el Estado peruano, respondiendo a la práctica tan frecuente que tiene de extradición como al cumplimiento de sus normas nacionales como de los convenios internacionales, le pide las garantías de no aplicación de la pena de muerte. Y la dan el representante político en el Perú y el Tribunal Popular en China. ¿Está bien? ¿Está mal? Esa actuación está absolutamente permitida en el artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Extradiciones, que es norma de este sistema. Cuando llegamos al artículo 9, ¿qué cosa es lo que dice? Los estados partes no deben conceder la extradición cuando se trate de un delito sancionado en el estado requirente con la pena de muerte, a menos que el Estado requerido obtuviera previamente del Estado requirente las seguridades suficientes dadas por la vía diplomática que no impondrá ninguna de las citadas penas a la persona reclamada por la extradición. Es decir, de que cuando el Perú, en ejercicio de sus normas internas y de la Convención Interamericana, recibe esta declaración, considera que cuenta con las garantías suficientes que entre los estados se suelen dar para este tipo de situaciones. Ahora bien, en el Perú, la entrega de personas a otros países donde la posible pena pudiera ser la pena de muerte no es un hecho raro ni aislado. También les hemos entregado en el dossier un resumen de las 47 últimas extradiciones concedidas en los últimos años y les estamos adjuntando tres actas en los cuales la probable pena en el país requerido sería la de pena de muerte, y en esas actas de entrega consta el compromiso del Estado de no aplicarla si fuera el caso. En consecuencia, esta no es una situación aislada, el Estado peruano está cumpliendo con las normas que usualmente aplica dentro de un proceso de extradición. Ahora, ¿qué cosa es lo que nos llama la atención en este caso? En este caso lo que nos llama la atención, y por eso que hemos desarrollado la línea de tiempo, es que se recurre al sistema supranacional a plantear una petición, y de manera paralela se interponen habeas corpus en sede nacional. Y nosotros entendemos, según lo que hemos encontrado en los precedentes de la Comisión Interamericana y de la Corte, que me permito citar, que la Comisión tiene una protección que es de carácter subsidiario, coadyuvante y complementado, ¿no? Que parte del supuesto de que las supuestas violaciones no hayan sido tratadas y agotadas por los tribunales nacionales. Informe de admisibilidad 2005-4085 y otros más que van en la misma línea. En consecuencia, para nosotros, si en el Perú existe un recurso idóneo, como estamos demostrando que existe y que además le dio protección, no hay razón para concurrir al sistema supranacional. Por eso que nuestra primera petición es la inadmisibilidad por no reunir los requisitos para esta procedencia. Y luego, nuestra segunda petición es de que el pedido de protección es infundado por cuanto, en un caso de extradición, el Perú ha respetado todas las garantías judiciales. Incluso, en este momento, el proceso de extradición está paralizado en el Ministerio de Justicia, en virtud del mandato dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de mayo del 2010, en mérito a un pedido de medidas provisionales planteado por la Comisión, que dice que el Estado peruano debe suspender el proceso hasta el 18 de diciembre para que la Comisión emita su opinión de fondo en este caso. Yo deseo resaltar que en las medidas provisionales de la Corte no se habla de vulneración ni de garantías judiciales ni de debido proceso, porque dice que ese es un tema que debe resolver la propia Comisión, y es por eso que estamos hoy día conversando de ese tema. Yo también menciono de que en esa resolución de la Corte hace un análisis de lo que es la extradición. Se dice de que la extradición y el sistema interamericano no debe ser un objeto de un medio para buscar la impunidad o evitar de que el individuo responda por los eventuales hechos delictuosos en el país que lo requiere. Yo los invito a que ustedes analicen con sumo cuidado la reflexión que está en los párrafos del 15 al 18 de las medidas provisionales y el voto concurrente del juez Bío, donde claramente toca una posibilidad de una eventual utilización del sistema de protección internacional de derechos humanos para sustraerse de el cumplimiento de un juzgamiento por delitos comunes. El delito por el cual el señor Wong está siendo requerido por el Estado chino no es un delito político, no es un delito de ideología, no es un delito del núcleo duro, como le solemos llamar. Es un delito que está basado en un problema de rentas, en un problema tributario, en un problema de defraudación de aduanas. Y ojo con esto, que si estamos hablando de defraudación de aduanas, también estamos hablando en el sistema interamericano de una eventual aplicación de las normas anticorrupción, en la cual la herramienta de la extradición es una pieza fundamental para combatirla. Y en este contexto, el Perú es un país que viene respetando la extradición y aplicándola tanto de manera activa como pasiva. En consecuencia, con esto termino mi presentación señalando de que para nosotros, si hubo algún problema al momento de haberse iniciado la demanda de extradición, esta ya fue subsanada en sede nacional con la correspondiente resolución del juzgado que dispuso la nulidad del proceso. Luego, el proceso ha sido regularizado y ustedes van a ver cuando lo revisen de que la Corte Suprema lo anula varias veces siguiendo los pedidos de la parte defensora. Es decir, de que a la fecha en ese proceso no existe un solo problema de afectación a las garantías judiciales o al debido proceso. Lo reitero, y por eso es que hemos acompañado todas las piezas procesales de los diferentes expedientes. Con esto, señor presidente, termino mi presentación.
Muchas gracias a la delegada del Estado. Tiene la palabra el peticionario por 20 minutos.
Gracias, señor presidente. Gracias, señores comisionados, señores representantes del Estado peruano, señores presentes en esta digna audiencia. Lo primero que nosotros deseamos manifestar es un agradecimiento particularmente encarecido por parte de quien habla y por parte de la esposa del ciudadano Wong Ho-Win, la señora Jovita Chan, en el sentido de que si no hubiera sido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, posiblemente de la persona sobre la cual estamos hablando ya habría sido ejecutada en la República Popular China. Y por eso nosotros deseamos dejar constancia de nuestro profundo agradecimiento por la deferencia mostrada por esta institución supranacional y asimismo también por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que gracias a Dios convenió en aceptar una solicitud de medida provisional, dándole el plazo correspondiente a esta digna comisión a los efectos de que se pronuncie a más tardar el 15 de diciembre del presente año. Nosotros acá estamos presentes con la esposa del ciudadano requerido por la República Popular China y ella desearía hacer un breve una breve manifestación verbal de unos 5 minutos para también manifestar lo que ya ella ha manifestado a través de una carta.
Dear sir and madam, I'm Ho Wing-won's wife, and my husband is a legislative businessman. Okay, my husband is like... Okay, my husband is a legitimate businessman, and he's a Hong Kong citizen, and he has lived in United States since 1998. And also when he passed, like, changed his status, he passed all the background check. And I don't know why now, like, saying that he's like smuggling or something, because like he's repeatedly traveling between China, no, between United States and Peru all the times and without any problems. The People Republic of China is a one party system countries, and they are like a communities, and then like Party of China is far from becoming a truly liberal and also a democratic country. This means the China government has the ability to significantly influence, and if not control the court's decision, and also the China's legal departments and the procurators. As a result, this definitely no way my husband will be able to get a fair judgment if he get deported to China. And in fact, he would be like unjustly executed under the current Chinese law, and even will torture him to conflict. This is like China government is like for decades is well known for no human rights. And also, although like Peru government is so-called a democratic country, the president and also the Peruvian government and even the Chinese government can currently manipulate and also control the court judgment. And if my husband cannot even get a fair judgment in Peru, and how can he get a fair judgment in China? And I believe the whole law should have been manipulated by the government and also under serious political influence. And the lack of direction and also system legal proceeding is very confusing and most likely illegal. With previous unfair judgment, this case should be subject to very serious legal supervision and also questioning. And my husband now has been detained for 2 years. Not only he's like the breadwinner of my family, and also he's like the father of my 2 children. And my children, one is 2 years old, and also one is 5 years old. My family have suffered very serious financial problems right now due to like my husband had been detained in Peru for 2 years already, and and we have shut down all the business in U.S. due to his absence. And I have like take care of my two children and also my aging father by myself now. And then, and I really hope like the Inter-American Commission can help my husband to release like very soon. And I and also have my children that can go up with their father on their side. Thank you.
Gracias, señor presidente. Lo primero que desearía manifestar es que esta solicitud de extradición nunca debió haber sido ni siquiera sometida a trámite en el Perú, porque de acuerdo a lo que está establecido en el Código de Procedimientos Penales, una solicitud tiene que cumplir con ciertas exigencias. Y si leemos detenidamente la transcripción o la forma como se redacta esta solicitud, en realidad no sabemos a ciencia cierta de qué cosa es lo que se trata y que se objeta como una imputación penal. Se habla por un lado de defraudación, por otro lado se habla de contrabando, se hace referencia a actos de corrupción, y en todo caso se manifiesta, y acá llama poderosamente la atención, de que se trataría de un acto de elusión tributaria. Lo cual, como sabemos perfectamente, la elusión tributaria no es un acto penal, sino es un acto administrativo. Por eso nosotros consideramos que, en efecto, se han violentado una serie de artículos que están establecidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que es lo que motiva nuestra solicitud. Si analizamos la manera y la forma como se ha desarrollado este proceso, en efecto, el señor Wong Ho-Win tiene ya más de 2 años privado de su libertad en una cárcel en el Perú, en condiciones sumamente difíciles, como lo ha manifestado su señora esposa. En varias oportunidades hemos intentado una libertad provisional y ha sido denegada a toda costa, incluso cuando el proceso estuvo en un primer momento. Hace unos días se ha debatido en la Corte Suprema una segunda solicitud de libertad provisional, y de los 5 magistrados que se pronunciaron, hay 3 que votaron a favor de la libertad. Sin embargo, ante una discrepancia de votos, se llamó a otros 2 magistrados para que votaran. Y acá yo quiero resaltar, señor presidente de esta comisión, que en el Perú los jueces en su gran mayoría son jueces provisionales, no son jueces titulares. Y eso lo he podido yo verificar a lo largo de la secuencia de los distintos procedimientos de habeas corpus. Porque si nosotros hubiéramos tenido que agotar, como manifiesta la señora procuradora, la instancia nacional para poder recurrir a la instancia supranacional, en realidad Wong Ho-Win ya hubiera sido largamente extraditado a la República Popular China, porque a pesar de haber transcurrido 2 años... hasta la fecha, el Tribunal Constitucional no se pronuncia sobre esta materia. El señalamiento de fecha para la vista de la causa en el tercer habeas corpus se señaló para el mes de julio, el 4 de julio, y estamos en octubre y hasta la fecha el Tribunal Constitucional se niega a pronunciarse porque sabe que en efecto acá hay un grave conflicto de carácter constitucional. Y no es como se ha manifestado que la defensa haya tratado a lo largo de todo este tiempo dilatar. Nosotros en ningún momento hemos dilatado el proceso, hemos hecho uso de nuestras garantías que están establecidas en la Constitución, y es más, ante la Corte Suprema nosotros hemos solicitado que el señor Wong Ho-Win sea procesado en la República Popular del Perú. Por lo tanto, nosotros en ningún momento hemos manifestado ni hemos tratado de lograr impunidad. Lo que nosotros hemos manifestado es que el proceso debe cumplir con las formalidades que están establecidas en la ley, y se debe respetar el debido proceso. Señor presidente, hay una cantidad significativa de graves irregularidades a lo largo del proceso de extradición y a lo largo de los procesos de habeas corpus. Entre otras cosas, manifiesto que la solicitud no debió haber sido aceptada porque el gobierno de la República Popular China, de manera maliciosa, maledicente y dolosa, encubrió la transcripción del artículo del Código Penal chino, porque sabía que en ese artículo estaba establecida la pena de muerte. Fuimos nosotros, de parte interesada, los que nos pusimos a investigar en internet y descubrimos que el delito que motivaba la extradición está sancionado con la pena de muerte. Y hemos sido nosotros quienes presentamos la traducción oficial, porque de lo contrario, esto nunca se hubiera conocido. Por lo tanto, sobre la base de esa primera premisa, esa solicitud ni siquiera debió haber sido sometida a trámite. En efecto, como lo ha manifestado la procuradora, han habido 2 procesos de extradición. Los 2 han sido declarados fundados. El primero fue anulado por un juez que emitió una resolución a través de una acción de habeas corpus, y esa resolución que declaró la primera solicitud de extradición fue confirmada por una sala superior. Cuando se inició el segundo proceso de extradición, hay que recalcar que en realidad se han señalado hasta en 6 oportunidades diferentes vistas de causa, con el objetivo de favorecer abierta y descaradamente al gobierno chino para que presentara esa susodicha garantía a través de la cual el gobierno se supone que se compromete a no aplicar la pena de muerte. Hay un decreto supremo que corresponde al sector justicia, que establece una comisión de extradiciones. Y se supone que lo que emite esa comisión de extradiciones es un documento que, de una u otra manera, debe orientar al Ejecutivo en cuanto a la decisión que debe tomar final. Es cierto que el dispositivo pertinente establece que el resultado de ese informe no necesariamente es vinculante con la decisión del Poder Ejecutivo. Pero lo que yo quiero acá manifestar y dejar constancia, señor presidente, señores comisionados, es que esa comisión emitió un informe en contra de la extradición. Y acá yo quiero hacer un paréntesis en ese sentido, en el sentido de que yo me pude enterar de ese informe a través de lo que la resolución de la Sala Penal Permanente, que declaró por 3 votos a favor la extradición, hace referencia a la existencia de ese informe, porque a mí, como parte interesada, en todo momento se me negó el acceso a dicha información, a pesar de que lo solicité por escrito. Y acá tengo un documento firmado por los procuradores que manifiestan que esa información es una información reservada, cuando hay una ley en el Perú que establece que cualquier ciudadano puede tener acceso a una información pública, en el sentido de que si hay un funcionario que se niega a manifestar o a transmitir esa información, ese funcionario comete un delito. A pesar de esas atingencias que están establecidas en la legislación penal, en 2 oportunidades se me ha negado a mí el acceso a la información, porque en efecto esa información ponía en evidencia una serie de situaciones que favorecían al extraditurus. Pero por otro lado también yo quiero manifestar, señor presidente, lo siguiente. Y es que ha habido acá por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar en la que se recomendó al gobierno del Perú que se abstuviera de extraditar al ciudadano Wong Ho-Win hasta que este proceso sea resuelto. Sin embargo, a lo largo de todos los procesos de extradición, y sobre todo a través de las acciones de habeas corpus, en todo momento las autoridades jurisdiccionales de mi país se negaron a cumplir la medida cautelar, e incluso hay un informe de la procuradora que refiere de manera taxativa que esa resolución que contiene una medida cautelar, a pesar de existir resoluciones de nuestro Tribunal Constitucional que le dan pleno valor a las medidas cautelares, en todo momento, a lo largo de los procesos de habeas corpus y de la extradición, fueron totalmente soslayada e ignorada dicha medida cautelar emitida por esta digna comisión. Y ahí radica justamente nuestro requerimiento a la comisión para que a su vez recurriera ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque era evidente, ¿no?, que de todas maneras lo iban a extraditar, y solicitara a la Corte Interamericana que emitiera una medida provisional en los términos que ya conocemos. Pero lo que yo deseo acá manifestar, señor presidente, señores comisionados, es que las autoridades de mi país, el Perú, en todo momento soslayaron la medida cautelar, a pesar de los compromisos que el gobierno del Perú ha asumido con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y existen informes por escritos que se me negaron de manera taxativa acceder a dicha información. Las razones a través de las cuales este proceso ha durado tanto tiempo era porque evidentemente se trataba por todos los medios posibles de favorecer a la República Popular China, y no es una cuestión política, señor presidente, que yo esté manifestando. Yo tengo acá una carta firmada por un representante de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no?, en la que de manera clara y taxativa se dirige al embajador de la República Popular China en el Perú. Y esta carta, y yo accedí porque la misma comisión me corrió mi traslado cuando se gestaron los diferentes trámites ante la Corte Interamericana en cuanto a la medida provisional. Y en esta carta, entre otras cosas, el gobierno del Perú casi le pide disculpas al gobierno de la República Popular China de no poder acceder a su petitorio en materia de extradición, con lo cual se pone en evidencia, señor presidente, que ha habido una tremenda injerencia por parte del Ejecutivo, razones que desconozco, para que este proceso de extradición procediera a toda costa. Y esa es la razón por la cual yo me he permitido manifestar que si no hubiera sido por la decisión de la Comisión y de la Corte Interamericana, el ciudadano Wong Ho-Win hace tiempo que hubiera sido extraditado. Hay un dispositivo al que he hecho referencia en cuanto a la Comisión de Extradiciones que señala un plazo taxativo a través del cual el gobierno solicitante o requiriente en materia de extradiciones, en efecto, puede subsanar cualquier omisión. Pero ese decreto supremo establece un término perentorio, y es un término exactamente de 30 días para que el gobierno, en el hipotético caso que hubiera omitido alguna de las exigencias o formalidades establecidas en el Código Procesal Penal, pudiera subsanar. En el caso del segundo proceso de extradición, se le dio un plazo más o menos de 2 meses y medio al gobierno chino. Incluso tenemos información de que el mismo juez que estaba tramitando la etapa de la instrucción, digamos, del proceso de extradición, de manera personal se dirigió a la embajada china para presentarle este requerimiento que provenía de la Corte Suprema. Es decir, la Corte Suprema de Justicia, a través de una serie de mecanismos dilatorios, lo que perseguía era que, en efecto, el gobierno chino, después de una manera totalmente extemporánea, pudiera subsanar todo ese tipo de omisiones. Y creo que en ese sentido, además, se pone en evidencia que también se violó el debido proceso. Nosotros hemos hecho uso de todas las garantías. En las acciones de habeas corpus ha habido momentos en la que, a pesar de que el Código Procesal Constitucional establece que estas acciones de garantía deben ser resueltas en el tiempo más rápido posible, han habido casos, sobre todo en el segundo habeas corpus, en que la Corte Superior de Justicia se ha demorado más de 3 meses para poder emitir un pronunciamiento. Es decir, si nosotros hubiéramos tenido que agotar la instancia nacional con la finalidad de poder recurrir a la instancia supranacional, en realidad hubiéramos pasado mucho tiempo, y como acabo de manifestar, hasta este momento no hay un fallo definitivo por parte de los órganos constitucionales, que en el primer caso sí se declaró en efecto la fundada esta acción de habeas corpus y declaró la nulidad de la primera sentencia, que a su vez declaró procedente la solicitud de extradición. Como acabo de manifestar, señor presidente, nosotros en todo momento hemos hecho uso de los derechos correspondientes. No hemos buscado, ni es nuestro objetivo, tratar de lograr algún mecanismo de impunidad para los efectos de que esto sea resuelto de una manera definitiva. Nosotros hemos presentado por escrito una solicitud que se aplique el artículo 5 del Código Penal en materia de territorialidad o derecho de representación, a los efectos de que el ciudadano Hong Ho Win sea juzgado de acuerdo a los procedimientos respectivos en el Perú, y que por lo tanto las resoluciones que se emitan sean resoluciones arregladas con arreglo a ley. Y como acabo de manifestar, señor presidente, otra de las graves irregularidades ha sido, por ejemplo, que el Ministerio Público nunca se le corrió traslado. El Código Procesal Penal establece que ante la vista de la causa se requiere un dictamen fiscal. Hay un dictamen que corre en el expediente y ha sido presentado en su oportunidad, en la que el Ministerio Público, que es el defensor de la legalidad, de acuerdo a su ley orgánica del Ministerio Público, es de la opinión de que esta solicitud de extradición se declare improcedente y que, entre otras cosas, nunca debió haber sido sometida a trámite porque no cumple con las formalidades establecidas en la ley. De la documentación que nosotros hemos presentado, usted podrá ver, señor presidente, que en la solicitud de extradición no se señala de manera objetiva y precisa cuáles son los delitos que se objetan como materia de imputación. Nosotros, y con esto quiero terminar mi correspondiente informe para someterme a las preguntas que usted considere conveniente, lo que exigimos acá es, entre otras cosas, primero que todo, que se exhorte al gobierno de la República del Perú a los efectos de que el ciudadano Wang Houwin no sea extraditado a la República Popular China. Y asimismo también solicitamos que se exhorte al gobierno del Perú con la finalidad de que dé pleno cumplimiento a las medidas cautelares que emite esta digna comisión. Eso es todo, señor presidente.
Presidente, antes de las preguntas quisiera hacer una precisión. ¿Me permite?
Sí, después las hacemos porque es la manera de proceder habitual de la comisión. Primero hacemos las observaciones y preguntas y después tienen los tiempos para las dos partes. Comisionado Orozco.
Gracias, comisionado presidente, comisionada, secretaria ejecutiva adjunta. Agradezco a la delegación del Estado y al representante, el peticionario, sus presentaciones. Yo quisiera solicitar mayor información. en cuanto a este aspecto que señala el representante del peticionario, en cuanto a que no haya tenido acceso a los documentos o la información necesaria para formular su defensa, lo que podría decirnos la delegación del Estado sobre el particular, y también quisiera que precisaran en cuanto a este aspecto relativo a la opinión que decía que se había llegado a una conclusión por una integración de 3-2, pero que se estaría incorporando incorporando a otros dos miembros, reintegrando el órgano para tomar una decisión. Quisiera que por favor profundizaran sobre este aspecto y el fundamento para tal efecto. Las dos partes, por favor.
Gracias. Comisionada Guillén.
Buenas tardes, muchas gracias por sus presentaciones. Bueno, yo quisiera conocer la posición de la representación del Estado en relación a la afirmación que hizo el señor peticionario referido a que cuando el gobierno de China les manda a ustedes información sobre la pena a aplicar a esta persona por el delito cometido, se ocultó información en relación a que había, en que la pena podría ser la pena de muerte. En consecuencia con esa pregunta, yo quisiera hacer una pregunta que tiene que ver con qué garantías ofrece al Estado peruano el documento de garantía, valga la redundancia, que ha mandado el gobierno de China. Es una pregunta un poco irreverente, pero tengo necesidad de conocer la respuesta. Y por otro lado, el señor peticionario expresó que en el proceso interno, yo así comprendí, no se han cumplido con las formalidades establecidas en la ley. Si pudiera precisar un poco eso, por favor. Gracias.
Secretaria Ejecutiva Adjunta, doctora Elizabeth Abimachet.
Gracias, señor presidente. Complementando nomás la pregunta de la comisionada, es una consulta en relación con la presentación de una garantía de no aplicar la pena de muerte, y es una cuestión en general, no necesariamente en relación con el presente caso. Y es para entender bien cuál es el procedimiento o en qué etapa corresponde o en un proceso judicial o en un proceso político, ¿cómo corresponde analizar en qué medida el país que presenta la garantía habría cumplido o no con dichas garantías en el pasado en otros casos? ¿Y cuál ha sido la experiencia del país en los casos anteriores que usted nos mencionó con la confiabilidad de las garantías presentadas? Gracias.
Yo quisiera hacer una precisión y luego una pregunta. La precisión es que, dado que nos encontramos en la etapa de admisibilidad para los efectos del pronunciamiento de la Comisión sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la petición, no se requiere una acreditación completa respecto de los hechos denunciados, sino que prima facie aparezcan elementos que tiendan a caracterizar violaciones a los derechos humanos. Y en ese sentido yo quisiera, por una parte, plantear lo siguiente y hacer la pregunta. Los organismos internacionales de derechos humanos, y este es el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde luego en numerosos casos, para los efectos de decidir en casos análogos a este en términos de extradición a países que tienen contemplada la pena de muerte para el delito por el cual se pide la extradición, han considerado cuál es efectivamente la práctica de esos estados. Se señaló por la representante del Estado que Perú ha enviado personas con extradición anteriormente, pero no dijo específicamente a qué país. Dijo países que tienen la pena de muerte, que podría ser Estados Unidos, podría ser China, podría ser otros países. Y en ese sentido es muy importante también la información que se pueda llegar. Por una parte quisiera escuchar la valoración que ustedes hacen, pero además la información que se pueda llegar en cuanto a la práctica, en este caso a la República Popular China, al respecto. No solo en términos generales, sino en términos concretos, en cuanto al tipo de delito, etcétera. De manera que lo que puedan plantear ahora y el resto que nos puedan enviar información escrita al respecto. Siguiendo el mismo orden, entonces vamos a darle primero la palabra a la delegada del Estado y luego al peticionario.
Muchas gracias, señor presidente. Antes de pasar a contestar cada una de las preguntas, solamente deseo molestar, señalar la molestia del Estado peruano de que se estén haciendo apreciaciones de carácter valorativo sobre los magistrados titulares que han intervenido a lo largo del proceso. Todos los señores jueces de los diferentes niveles que han intervenido en los 5 procesos que existen en sede nacional son titulares. Dicho esto, Quiero pasar a contestar en el orden de las preguntas. En el caso del comisionado Orozco, pregunta sobre el acceso a los documentos para formular su defensa. Recordemos de que estamos hablando de 5 procesos y de lo que yo he entendido de la explicación es de que el abogado del peticionario está señalando que en la fase política del proceso no se le entregó la opinión de la Comisión de Extradiciones del Ministerio de Justicia, que yo le comento que es una opinión reservada que ni siquiera esta Procuraduría conoce plenamente, sino cuando formalmente se solicita y aún así suele ser calificada de una información que no es de un proceso público, ¿no? En segundo, en cuanto a la opinión de 3-2 de jueces que se incorporan a otros procesos, quiero señalar nuevamente de que aquí, como hay una gran cantidad de procesos, los estamos confundiendo. El proceso de extradición es uno. El proceso de habeas corpus que gana y que lo protege es otro. Después de eso, de ese habeas corpus que regulariza la situación, hay otros 2 habeas corpus que son los que el abogado está señalando están pendientes en este momento en el Tribunal Constitucional. Pero ojo que ya tuvo uno primero que le dio protección desde el 2 de abril del 2009. Y esta variación de los jueces para emitir el voto es en un pedido de variación de la orden de arresto con fines de extradición por libertad. Es el 4 proceso, que es completamente distinto del proceso de extradición madre, ¿no? En cuanto a las preguntas de la señora Guillén, en cuanto a la afirmación del Estado de China, se ocultó información sobre la pena de muerte, yo no puedo decir si hubo ocultamiento o no, lo que podemos decir es de que la demanda estuvo incompleta y que precisamente cuando el juez, en mérito al habeas corpus interpuesto por el abogado del demandante, dice de que hay que regularizarlo, el Estado peruano procedió a regularizar y se solicitó la precisión de la demanda, incluyendo los 2 tipos legales correspondientes. Es decir, de que a la fecha, los 2 tipos legales invocados corren en el expediente con la respectiva traducción. Y finalmente, la pregunta que usted señalaba, de que le parecía bastante especial, ¿cuáles son las garantías que ofrece el Estado peruano de que el Estado requirente las va a cumplir? Es la práctica en la que los Estados operamos en esta materia de extradiciones. Nosotros partimos de la presunción de los principios de buena fe entre soberanos y cuando los Estados nos han dado las garantías de cumplimiento de las condiciones de la extradición, como de la misma manera cuando Perú las ha ofrecido, las hemos respetado, ¿no? Le voy a ir contestando también allí las preguntas de los casos concretos. Un caso concreto que ustedes tienen en el expediente. El caso del señor Coropuna. El caso del señor Coropuna, un delincuente común, es requerido por el Estado de Texas de los Estados Unidos de América. Era asalto con muerte de policía. Pena aplicable, probablemente la pena capital. Se hace el proceso de extradición y al momento en el que se entrega el ciudadano peruano al Estado de Texas y a esos Estados Unidos de América, se levanta un acta en el que se señala de que el señor podrá ser juzgado por tales o cuales delitos, pero que no se le podrá imponer la pena de muerte. Y el Estado de Texas, todos conocemos la política tan dura que tiene en esta materia. Hoy en día el señor Coropuna está juzgando condena, en las cárceles públicas de Texas. Y el Estado americano está respetando el acta de entrega con restricciones que formuló al Estado peruano. El Estado peruano, a su vez, también es un Estado que viene requiriendo en los últimos años la entrega de personas. Le comento un caso. El caso del señor Gálvez Olaechea, que fue extraditado de Europa, de España hacia Perú. Era un dirigente de una organización terrorista y vino con una delimitación de delitos. Cuando el Estado peruano quiso ampliar la investigación, tuvo que pedirle permiso a España para ampliar el objeto de la investigación porque excedía el compromiso de extradición y España se lo denegó. En consecuencia, Perú no investigó. No. Y también, cuando hace pocos años hemos realizado el juzgamiento del expresidente Fujimori, a consecuencia de una extradición, el Perú ha respetado los términos comprometidos en el acta de extradición por los delitos que están allí contenidos. Hoy en día, si queremos ampliarlos a otros, tenemos que pedir autorización. Y de la misma manera, ustedes van a tener dos actas en las cuales aparecen otros compromisos, creo, con perdón de no confundirme por la cantidad de información, que uno es del Estado de Israel y el otro, pero son tres casos concretos, ¿no? En cuanto a la pregunta que hacía doña Elizabeth, ¿a qué momento se pide la garantía de no aplicar la pena de muerte? La garantía de no aplicación de la pena de muerte se decide cuándo. Como yo les he relatado, el proceso de extradición es acá. Acá se da la extradición, en la fase política. Acá hay una sustanciación con diferentes fases preclusivas. Una vez de que se decide la extradición, porque antes no hay decisión sobre extradición, hay opiniones, cuando se decide la extradición y se va a entregar a la persona al Estado requirente, es en ese momento que al cónsul del Estado requirente se le pide que entregue las garantías correspondientes. Normalmente suelen ser oficios, suelen ser cartas. Y en adición se firman las actas de entrega que se mantienen en custodia en el Poder Judicial. El comisionado González señalaba de que en casos como el Tribunal Europeo se ha venido considerando la práctica de los Estados. Nosotros hemos tenido también conocimiento de esa práctica que existe y por eso en los documentos que hemos presentado alcanzamos la información para que ustedes puedan tener un conocimiento de que en el Estado peruano la figura de la extradición no es una figura ajena al quehacer de la actividad tanto del Poder Judicial que interviene con una opinión jurídica como de la opinión política que decide el Estado.
Perdón, para aclarar la pregunta, no, es lo que se refería al Tribunal Europeo que ha hecho el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas también es preguntar acerca de la situación en el Estado requirente, o sea, en este caso de China Popular. Esa es la pregunta y quisiéramos saber también qué información tienen ustedes respecto a la práctica de China Popular al respecto y si anteriormente se ha extraditado personas desde Perú por delitos que tenían contemplada la pena de muerte. Y si la República Popular China ha asegurado que no se ejecutará a las personas, ¿y qué ha sucedido?
Sobre la primera pregunta me eximo de respuesta porque el Estado peruano no suele juzgar de una manera valorativa las conductas de los otros soberanos como nosotros, ¿no? Y en cuanto a la segunda parte de su pregunta, si existen precedentes, es la primera vez que se estaría aplicando el tratado vigente de extradición entre Perú y China. Y también aquí quiero señalar de que es la primera vez de que el Estado chino, en un proceso de extradición que lleva a cabo en el mundo, ofrece las garantías de no aplicación de la pena de muerte, y la ofrece no solamente a través de su órgano político, sino de su máximo órgano jurisdiccional, ¿no? No sé si alguna otra pregunta, señor presidente.
Bueno, el tiempo, muchas gracias. El peticionario.
Gracias, señor presidente. Sí, respecto al tema de la pena de muerte, para no perder hilación sobre la pregunta, es internacionalmente conocido que en la República Popular China se ejecutan todos los años cientos de personas por delitos que para una legislación penal latinoamericana sería actos inverosímiles. Por lo tanto, no es que tampoco estemos inventando una situación que es de conocimiento internacional. Y como lo manifiesta la resolución respecto a la solicitud de la medida provisional, el problema es que, siendo China un país ajeno al sistema interamericano, no habría forma ni manera de poder controlar si esa sanción se ejecutaría y en qué términos se haría. Porque en la República Popular China El sistema carcelario es un sistema que es inaccesible para cualquier persona, o sea, no hay forma de poder controlar la ejecución de esa pena, y además hay maneras sutiles de ejecutar a las personas, como es disminuirle la ración diaria de alimento para de esta manera propiciar que se enfermen y mueran de una manera más prematura. Por lo tanto, ese compromiso, entre comillas, no es creíble, y en ese sentido, no me acuerdo en este momento de información, pero las Naciones Unidas sí ha emitido ya algunos pronunciamientos sobre esos compromisos para no aplicar la pena de muerte. Y además llama poderosamente la atención, señor presidente, de que cómo un país, a través del órgano ejecutivo, pueda comprometer al órgano jurisdiccional cuando en nuestros países latinoamericanos la separación de poderes es un elemento vertebral. Por lo tanto, el juzgamiento dependerá en todo caso de los jueces, y en ese sentido, ese compromiso, entre comillas, desde la opinión personal, tiene una serie de limitaciones. Y por otro lado, señor presidente, respecto a al acceso que solicité yo respecto a dos documentos que fueron claves, yo me he enterado de la existencia de estos documentos a pesar de que hay una norma de carácter procesal que establece que todo documento que es presentado a un proceso tiene que mandarse a la parte interesada una copia de ese documento. Yo me he enterado de esos dos informes a través de la lectura de la resolución que opinó por la extradición, y ahí es donde se menciona, tanto en el sentido de que hay un informe de la Procuraduría, que ya lo he manifestado, sobre la apreciación de las medidas cautelares, en los términos que lo he señalado, y hay otro informe que refiere que, en efecto, la misma Comisión de Extradiciones que existe en el Ministerio de Justicia se ha pronunciado en contra de la extradición, aunque, como vuelvo a señalar, su opinión no es vinculante con el Ejecutivo. De otro lado, señor presidente, como manifesté, hay un plazo perentorio para que el gobierno chino subsanara cualquier tipo de omisión, en el hipotético caso que hubiera sido así, en términos de la transcripción oficial y textual del delito correspondiente a la pena de muerte. Ese término fue totalmente avasallado y ha sido extemporánea la presentación, porque el decreto supremo correspondiente establece que se puede subsanar en un lapso máximo de 30 días. Acá pasaron 2 meses y ahí está la explicación a través de la cual, por qué razones, en reiteradas oportunidades se volvía a señalar vista de la causa para darle toda la oportunidad al gobierno chino que presentara ese compromiso en los términos como le he manifestado. Estas acciones de garantía, señor presidente, han sido dilatadas y siguen siendo dilatadas, porque yo no logro entender cómo hasta la fecha, habiendo transcurrido ya casi más de 4 meses de señalamiento de la vista de la causa por el Tribunal Constitucional, a pesar de haber solicitado una entrevista personal, hasta el momento no se resuelve. Yo creo que en alguna medida estoy respondiendo a las inquietudes manifestadas, y en todo caso, como vuelvo a manifestar, reitero en todo lo que ya acabo de manifestar, señor presidente.
Bien, antes de levantar la audiencia quisiera decir que, como hay un punto hay diversos puntos de discrepancia, pero hay uno en que es una cuestión estrictamente legal y que no vamos a resolver aquí sobre la base de que cada uno siga reiterando su punto de vista, creo que sería conveniente que pudiera llegar información a la Comisión al respecto. Me refiero a si acaso existía o no obligación legal del Estado de proporcionar esos dos informes a los que hacía referencia el abogado del peticionario. Como digo, no se trata de que de nuevo reiteren sus argumentos, sino de que nos puedan proporcionar información al respecto para ver si existía o no tal obligación legal. Y desde luego, cualquier otra información que nos puedan hacer llegar por escrito será bienvenida. Gracias. Gracias.